En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de junio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, como siempre. Mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Carlo Ancelotti, ese es el nombre del día. El italiano, a sus 61 años, vuelve al equipo blanco en el que ya militó entre 2013 y 2015, tiempo en el que levantó 4 títulos, incluida la décima, la del cabezazo in extremis de Ramos. Carletto fue la tercera opción blanca tras Allegri y Pochettino. También vuelve Antonio Pintus, el preparador físico del doblete de 2017. La revolución tranquila, una apuesta por la calma. Con titulares como esos, les saludo hoy una buena parte de la prensa. Además, hoy estaremos en Las Rozas con un madrileño que ha vuelto a la selección. Os hablo de Pablo Sarabia, ex del Real Madrid y del Getafe, y que ahora milita en el Paris Saint-Germain. Y el Barça ha confirmado esta mañana su tercer fichaje. Se trata del lateral derecho brasileño Emerson. Se lo recompra al Betis por 9 millones de euros. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Gobierno y comunidades autónomas van a estudiar la hoja de ruta de cara a las próximas semanas con la mirada puesta en la reapertura del ocio nocturno. El borrador del acuerdo que el Ministerio de Sanidad va a llevar a esa reunión propone que solo las regiones con menos de 150 casos puedan abrir las discotecas. Para el consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero, la tasa de incidencia no puede ser el único criterio para tomar la decisión.
Si ese documento se aprobase en el Consejo Interterritorial, que iría en contra del apoyo de la Comunidad de Madrid, desde luego que no se podría tomar ninguna decisión con la incidencia acumulada que tenemos ahora, algo que sabemos que no ha funcionado, que solo la incidencia acumulada no es el indicador para tomar decisiones en cuanto a la vuelta a la normalidad.
También se va a debatir sobre la supresión de las mascarillas en espacios abiertos y el uso de la vacuna de Janssen en la población de 40 a 49 años.
Baja el paro en Madrid.
10.500 personas salieron del desempleo el pasado mes de mayo en nuestra región y hubo más de 20.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. En el cómputo nacional, el número de parados el mes pasado se redujo en casi 130.000 personas. Datos muy positivos para la ministra de Economía, para Nadia Calviño.
Se ha recuperado el 79% del empleo que se perdió como consecuencia de la crisis.
María Dolores de Cospedal y su marido imputados en el caso Kitchen.
El juez Manuel García Castellón les ha citado el próximo 29 de junio para que respondan a la acusación de presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Cospedal está citada a las 3:30 de la tarde en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Luis Bárcenas. Su marido, Ignacio López del Hierro, ha comparecido en ella esta mañana y allí mismo se ha enterado de su imputación.
Hombre, por sorpresa no. Venía en la prensa, llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa, pero bueno.
Desde el Partido Popular, su portavoz nacional y también alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se remite a la presunción de inocencia.
Respeto total y absoluto a las resoluciones judiciales, que se tramite el procedimiento y luego haremos las valoraciones definitivas con las resoluciones que se dicten. Mientras no haya una sentencia condenatoria, María Dolores de Cospedal es inocente.
Os esperamos para escuchar estas noticias y otras a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ancelotti es el elegido. El italiano, que será presentado esta tarde, ha firmado como nuevo técnico del Real Madrid hasta junio de 2024. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 temporadas a razón de 6 millones por cada una de ellas. El arquitecto de la décima regresa al club 6 años después y lo hace con Antonio Pintus en la preparación física, con quien ya ganó un doblete, y con su hijo Davide como ayudante. Falta por conocer el nombre del exjugador blanco que lo acompañará en el banquillo. Tareas pendientes: recuperar el nivel de jugadores como Asareis, Vasco, gestionar la vuelta de los 8 cedidos, incluido Gareth Bale, y estructurar una plantilla con refuerzos que vuelvan a ilusionar al madridismo.
En Las Rozas hoy estaremos con un madrileño que ha vuelto a la selección un año y medio después, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Día 3 de concentración aquí en el cuartel general de Las Rozas. Quedan solamente 12 días para el estreno en el europeo frente a Suecia, en la Cartuja de Sevilla, y mucho menos, un par de días para degustar, para saborear un gran aperitivo de la gran cita del verano, el España-Portugal, del próximo viernes en el Estadio Metropolitano. Tenemos cita con uno de los 6 madrileños del equipo nacional, Pablo Sarabia, futbolista del Paris Saint-Germain.
El diario Marca habla hoy del interés del Atlético en un jugador del Getafe, Quique Díaz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese jugador sería Marco Curella, el ex canterano del Barcelona, concentrado actualmente en el europeo sub-21, sería la opción que baraja el conjunto rojiblanco como alternativa a Lodi en el lateral izquierdo. Pese a destacar en el Getafe en posiciones más adelantadas, el jugador catalán siempre actuó como lateral en la cantera azulgrana. Ángel Torres ha manifestado en las últimas horas que cualquier jugador titular que quiera abandonar el club tendrá que abonar su cláusula. La de Curella es de 25 millones.
Esta noche comienzan las eliminatorias de ascenso a Primera División con el Girona-Almería, que se disputa en Montilivi, y mañana llega el turno para el derbi entre Rayo y Leganés. Charlaremos en este partido de la una con uno de los fijos de Iraola, con Santi Comesaña, y escucharemos al técnico pepinero, Asier Garitano. En baloncesto, esta noche se enfrentan Gran Canaria y Real Madrid en el segundo partido de la serie de cuartos. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid desde las 10 menos 10 de la noche. Si ganan, los de Lasso certificarán su pase a semifinales. Y en tenis, seguimos muy atentos a la participación de los nuestros en Roland Garros. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el debut de ayer de Rafa Nadal ante Popirín, mañana se mide en segunda ronda al francés Richard Gasquet, con una larga trayectoria de enfrentamientos entre ambos tenistas. En la jornada de hoy ya tenemos a dos españoles jugando. Pablo Andújar está jugando frente a Delbonis, de momento con empate a 1. Ha ganado el primer set, ha perdido el segundo y acaba de arrancar el partido entre Bautista y Laxonen. También van a jugar hoy Davidovich, Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño. En el cuadro femenino, única representante en chicas, Paula Badosa, jugará a partir de las 4 de la tarde frente a Kovinic. Ayer cayó derrotada Carla Suárez en la reaparición frente a la americana Stephens en 3 sets. La canaria ganó el primero, pero la americana remontó en los 2 siguientes.
Además, la nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en 5 Juegos Paralímpicos, ha sido distinguida este miércoles con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, al que optaban 18 candidaturas de 9 nacionalidades. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, apasionante derbi madrileño en busca del primer paso para regresar a Primera División. Desde las 8:30, encuentro de ida en la semifinal por el ascenso. Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una. Finalmente fue Carlo Ancelotti el elegido por Florentino Pérez para ocupar el banquillo del Real Madrid. Ha firmado contrato por 3 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. Esta tarde será presentado por segunda vez en su carrera como técnico blanco. La primera fue en 2013. Llegaba entonces desde el Paris Saint-Germain. Hoy no habrá presentación tal cual, solo rueda de prensa telemática de Carleto. Así fue la primera vez.
Iniciamos en este templo del madridismo una nueva etapa deportiva con Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid. Todos los que le conocen le definen a nuestro nuevo técnico como un verdadero sabio del fútbol, un ganador inteligente y un excelente ser humano. Sabe lo que es estar al frente de vestuarios de máximo nivel y desde hace años tenía un sueño, entrenar al Real Madrid.
A continuación, toma la palabra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Mucha emoción, muy feliz de estar aquí. El objetivo es muy claro aquí. El club más prestigioso del mundo tiene que ganar jugando un fútbol espectacular. Esta temporada será una temporada de felicidad por Real Madrid. Muchas gracias.
Así fue en 2013, hace 8 años, una contratación, la de Ancelotti, que se resolvió con enorme rapidez, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es lo primero que sorprende, ¿no? Se produce rápido y por sorpresa. Le quedaban 3 años de contrato con el Everton a Ancelotti. No era ni la primera ni la segunda opción del Real Madrid. La llamada se produce el lunes y el acuerdo se alcanza casi en tiempo récord. El Everton no pone objeciones, entre otros casos, entre otros motivos, porque el Everton ha sido 10º este año y no ha entrado ni en la Conference Cup, que era al menos el objetivo mínimo del club de Liverpool esta temporada. Y además, Carlo Ancelotti tenía una cláusula que podía liberar su contrato al término de la temporada, con lo cual el acuerdo fue muy rápido y se va a culminar esta tarde en esa firma del contrato por las próximas 3 campañas a razón de 6 millones de euros por cada una de ellas.
¿Con qué equipo técnico va a trabajar? ¿Qué sabemos a esta hora de la tarde?
Lógicamente no llega solo Ancelotti, viene entre otros compañeros de viaje de la mano de su hijo, Davide Ancelotti, 32 años, licenciado en Ciencias del Deporte, ya fue asistente en la preparación física de la primera etapa de su padre en el Real Madrid y luego fue su segundo en el Bayern, en el Nápoles, donde incluso llegó a debutar como primer entrenador, un partido que Ancelotti fue sancionado frente al Atalanta y fue su hijo el que dirigió al equipo desde el banquillo y luego también dio la rueda de prensa y también ha sido ayudante de Ancelotti en esta última andadura en el Everton. Al margen de su hijo viene con Antonio Pintus, el preparador físico del doblete, el sargento, como se le conocía en el vestuario del Real Madrid. Se pretende que sea una terapia de choque para mitigar las 59 lesiones que ha tenido el Real Madrid esta temporada. Viene Pintus de ganar el Scudetto con Conte en el Inter de Milán, así que una muy buena temporada también la del nuevo preparador físico del Real Madrid esta última. Y falta por dilucidar cuál va a ser el exjugador blanco que acompañe en esta aventura a Ancelotti. En la primera etapa, recuerda que fueron Hierro y Zidane los que le acompañaron en el banquillo. En el Paris Saint-Germain se rodeó de Makelele, en el Bayern de Salihamidžić y en los Toffees, en esta última aventura en la Premier, de Ferguson, otra leyenda del equipo de Liverpool. Se ha especulado con el nombre de Arbeloa, aunque de momento él no tiene noticias, y también se ha llegado a hablar de Raúl, aunque parece que no es la opción que está manejando en este momento la dirección del club.
Vamos a buscar opiniones sobre la llegada de Ancelotti. Carlos Rodríguez sigue aquí en Onda Madrid, el día a día de los blancos. ¿Qué te parece su llegada, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Acertado, me parece. Obligado, también obligado, porque efectivamente no era la primera opción. y ha sido una solución de emergencia que ha buscado el presidente Florentino Pérez después de que Allegri o Pochettino no pudieran venir y que Raúl ahora mismo no esté complicado como una opción seria. Acertado, porque creo que de lo que había en el mercado es el entrenador que mejor le va al Real Madrid. Guardo un buen recuerdo, buenísimo recuerdo de su anterior etapa. Hay que recordar que ganó títulos las dos temporadas que estuvo en el Real Madrid, no solo la décima o la Copa del Rey en su primer año con aquel golazo de Gareth Bale al Barça en la final de Valencia, sino también el Mundialito de Clubs o la Supercopa de Europa al Sevilla en su segundo año. Hizo una primera mitad de año extraordinario en esa segunda temporada en la que fue destituido, y al final realmente a partir de enero el equipo es verdad que se le cayó, pero en cualquier caso, buen entrenador, buena solución de emergencia, esperemos que le vaya bien en esta segunda etapa.
Una segunda opinión, Carlos Sánchez Blas está en Las Rozas con la selección española esperando ahí a un futbolista del equipo nacional con el que ahora hablaremos. ¿Qué te parece la llegada de Carleto, Blas?
De partida me sorprende. A ver, como gestor todos lo conocemos, como portavoz del Real Madrid también cuando era entrenador, pero en los últimos años como técnico no me ha enamorado el libreto que diría aquel de Carlo Ancelotti, ni en el Nápoles ni sobre todo en el Everton. Seguramente hay técnicos más capacitados para dirigir a un equipo grande de Europa. Me ha llamado la atención, entiendo que el mercado está muy cerrado para el Real Madrid, pero repito, 3 años del contrato para Ancelotti en un proyecto como este, con la plantilla que tiene el Real Madrid, como mínimo, bastante sorprendido con la cautela de hablar de un entrenador que, por ejemplo, ha ganado 3 Copas de Europa.
Va a iniciar su segunda etapa Ancelotti, que se marchó en 2015 tras una temporada en la que no ganó ninguno de los títulos relevantes. ¿Cómo fue aquella primera etapa, Rodrigo, y qué se dijo entonces para justificar su marcha?
Claramente, una etapa de más a menos 2 temporadas, de 2013 a 2015. En la primera de ellas levantó la décima, después de 12 años de sequía blanca del Real Madrid en la Champions. Para la historia, el gol de Ramos en el 93 en Lisboa y la voz de barítono también de Carleto Ancelotti en la celebración del Bernabéu.
Jaco, soy lucha, soy pereza, el grito que aprendí. Madrid, 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 a la Madrid y nada más, a la Madrid.
En esa primera etapa, Ancelotti hizo doblete porque también ganó la Copa del Rey al Barça. Quedará también para la historia su récord de 22 victorias seguidas en esa primera temporada. Luego, en la segunda, la cosa empezó bien, pero acabó mal. Como decía Carlos, le ganó la Supercopa de Europa al Sevilla, conquistó el Mundial de Clubes tras derrotar al San Lorenzo en la final, pero perdió la Supercopa de España frente al Atleti, cayó en los octavos de la Copa, lo eliminó la Juve en las semifinales de la Champions, y en la Liga fue segundo, aunque sumando 92 puntos, que es una auténtica barbaridad. En total, en esas 2 temporadas, Ancelotti ha sumado 89 victorias en 119 partidos. Es un porcentaje de triunfos de casi el 75%, y solo Pellegrini tiene mejores porcentajes que él en ese sentido. Sin embargo, sí que tuvo problemas al final de su segunda temporada Ancelotti. El equipo no rotó lo suficiente, el equipo se le cayó al final de la temporada, en los últimos 5 meses de la competición, y recibió críticas desde dentro y desde fuera de que infrautilizó a algunos jugadores y de que en general también se deslizó esa idea, trabajaba poco, ¿no? Cuando Florentino habla del libreto, es que en realidad quiere decir otras cosas, ¿no? Y lo despidió de esta manera, con algunos eufemismos, aunque con buenas palabras, porque al fin y al cabo había sido el artífice de la décima Copa de Europa.
Carlo Ancelotti se ha ganado durante estos 2 años el cariño de la junta directiva y el mío personalmente, y también el de toda la afición. Y Carlo forma parte ya de nuestra historia, porque es el entrenador con el que hemos logrado la décima. Pero como todos sabemos, en el Real Madrid la exigencia es máxima y creemos que es el momento de dar un nuevo impulso que nos permita conquistar nuevos títulos y alcanzar nuestro máximo nivel competitivo en una nueva etapa.
Hay un sector del madridismo que siempre ha visto en Ancelotti un Del Bosque 2.0, y es verdad que se dan algunas analogías, no solo por conquistar la Copa de Europa, sino porque en el momento del despido no contaba con la confianza del presidente, pero sí era respaldado mayoritariamente por el vestuario. En aquel momento de la salida de Ancelotti, el capitán Sergio Ramos decía esto.
No soy yo, ¿no?, el más indicado para decidir, ¿no?, ese tipo de decisiones, que quizás pues en mi caso pues a lo mejor no hubiesen sido similares, pero en ese aspecto para eso están los altos cargos, que son los que más saben de esto.
Más opiniones. Nacho Aranda, jefe de deportes de Radio Televisión Madrid, ¿qué te parece la llegada de Ancelotti?
Cuando te llamas Real Madrid, la lista de candidatos para tu banquillo suele ser muy corta. Esta vez ha sido probablemente más corta que nunca, porque los que gustaban en el club no podían venir, porque el de la casa, Raúl, ya hace semanas que en el club estaba descartado, piensan que no era el momento de darle el primer equipo. Así que encontrar la solución de Carlo Ancelotti me parece una medida inteligente, sensata y que puede funcionar. ¿Por qué? Primero porque conoce la casa, conoce la presión que supone entrenar al Real Madrid, conoce también cómo se gestiona el club, conoce a parte de la plantilla y porque además sabe qué hay que hacer para ganar. Además, es un enamorado de la ciudad de Madrid, así que se integra rapidísimamente porque aquí él es feliz. Otra cosa, además del entrenador, es la plantilla. Vamos a ver qué mano tiene Ancelotti, qué libertad tiene para elegir, qué plantilla le dan o qué plantilla pueden construir entre todos. Porque las dudas ahora de verdad están en el equipo.
Hace 6 años que se marchó Ancelotti. Nos preguntamos qué ha sido de él durante este tiempo. Cuéntanoslo, Quique Díaz.
Poco más de 6 años han pasado desde que Florentino Pérez anunciase su despedida. Tras conseguir la 10ª el año anterior, cayó en semifinales en 2015 con la Juventus y en Liga quedó sin opciones a falta de 2 jornadas. En 2016 firmó por el Bayern Múnich para sustituir a Pep Guardiola, logrando una Supercopa de Alemania y una Bundesliga, pero cayó en cuartos de Champions con el Real Madrid y 1 año y medio después fue destituido. En 2018 firmó por el Nápoles, obtuvo un subcampeonato en el Scudetto, pero de nuevo, 1 año y medio después, fue cesado. Días después firmó por el Everton, que andaba coqueteando con el descenso. Ese año logró salvar los Toffees con holgura y en esta pasada temporada logró el 10º puesto, quedándose a tan solo 3 puntos de la zona europea.
En los próximos días tendrá que tomar sus primeras determinaciones. ¿Qué opina sobre la continuidad o no de Ramos? ¿Tendrá peso su opinión o esa es una cuestión que trasciende al entrenador? ¿Qué quiere hacer con Bale? ¿Cuenta con Marcelo Isco o con los cedidos Ceballos, Odegaard, Jovic o Brahim? Preguntas que habrá que ir respondiendo en los próximos días, Rodrigo.
Hay muchas dudas y pocas certezas. Yo creo que casi la única certeza es que Ancelotti no va a tener vacaciones este verano porque se le acumulan los papeles encima de la mesa de su despacho. Para empezar, recuperar a futbolistas que tiene la plantilla, como Asensio y sobre todo Isco, que despachó con un silencio valorativo la salida de Zidane, pero ha aplaudido en las redes sociales la llegada de Ancelotti. Gestionar la vuelta de 7 cedidos, Ceballos, Odegaard, Borja Mayoral, Jovic, Brahim, Vallejo y Reinier. El futuro de emblemas de su primera etapa como Ramos, que cada día parece más lejos, Gareth Bale, que tiene que regresar por contrato al Real Madrid, o incluso Marcelo, todavía también con contrato en vigor, pero que no contaba al menos para el anterior entrenador. Recuperar la mejor versión del futbolista emblema de este proyecto, que es Eden Hazard. Buscar encaje para canteranos como Antonio Blanco o Miguel Gutiérrez. Y los fichajes. El Real Madrid necesita fichar, y no cualquier cosa. Mbappé está en el horizonte, pero es muy complicado, y le corresponderá también a Ancelotti la tarea de estructurar un equipo en torno a nuevos futbolistas.
Seguro que estas interrogantes tendrán solución en las próximas semanas. 1:23, vamos con la selección española. Hoy nos ponemos el traje largo para recibir aquí a un madrileño, ex del Real Madrid, ex del Getafe, ex del Sevilla, futbolista del Paris Saint-Germain, que vuelve a la selección española 1 año y medio después, Carlos Sánchez Blas.
Estamos contentos del Toro de recibir a Pablo Sarabia, jugador con etiqueta MAD, viene de París en la élite del fútbol europeo y ahora regresa a la selección, no sé si cuando él a lo mejor menos lo esperaba. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Porque tú lo esperabas o no?
Bueno, no esperaba esta convocatoria, pero bueno, la verdad que súper ilusionado de estar aquí, de que el míster cuente conmigo y la verdad que voy a ir a responder sí o sí.
¿Cómo es el fútbol, no? Cuando menos a lo mejor estás actuando en tu equipo, cuando no vienes a la selección desde hace casi 2 años, te llama Luis Enrique y te dice, oye, confío en ti, tú eres de los míos.
Sí, es verdad que ha sido un año difícil para mí porque bueno, he pasado 3 lesiones en las cuales me han apartado de los terrenos de juego casi 3 meses y es verdad que después del COVID pasé una etapa en la que me costó recuperarme, no tenía mucha capacidad de esfuerzo y demás, pero bueno, a pesar de eso he seguido, he intentado hacer mis números, como siempre, intentar aportar cada vez que es algo al campo lo que mejor sé hacer, que es intentar por marcar goles y dar asistencias. Y bueno, la verdad que muy agradecido por esta llamada.
A nosotros, Pablo, nos gusta humanizar al futbolista, que el oyente te perciba cerca. Tú ibas conduciendo en el coche con tu novia en el asiento del copiloto y te enteras. ¿Y qué pasa ahí?
Sí, ahí empecé a mirar a mi novia con mucha ilusión, los dos emocionados, la verdad, porque es una ilusión estar aquí, es una oportunidad increíble en la cual, bueno, pues mi padre siempre hubiera querido que hubiera jugado una Eurocopa con España representando a mi país y bueno, la verdad que fue una emoción enorme en la cual pues fuimos en el viaje, fuimos emocionados desde el principio hasta el fin.
Te está escuchando mucha gente que si le cancelan las vacaciones se llevan un disgusto. En tu caso ha sido la mayor alegría de tu vida, ¿no?
Por supuesto, ningún reparo en cancelar las vacaciones con esto, porque la verdad que bueno, lo haría una y mil veces.
Del Toro, Rodrigo, aquí tenéis a Pablo Sarabia, etiqueta Mat, uno de los 6 madrileños del equipo nacional.
Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu cuenta de Twitter se puede leer que no ibas a la selección desde hace 1 año, 6 meses y 9 días. Ni uno arriba ni uno abajo. ¿Lo tenías contado o qué?
Sí, bueno, no contado exactamente, pero bueno, sabía que llevaba un tiempo. Y con el año, como ya te he dicho antes, con el año difícil que he tenido entre las lesiones y después del COVID, pues bueno, ha sido un tiempecillo sin venir a la selección.
Es esta tu primera gran competición, o sea que tiene que hacerte una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, poder jugar una Eurocopa con España es un objetivo y un sueño para cualquier jugador. Y bueno, disfrutando esto desde el principio hasta el final y bueno, con muchas ganas de hacerlo bien y de responder a la confianza del entrenador.
Fíjate que este año la Liga en Francia la gana el Lille, la gana en Portugal el Sporting de Portugal, la gana en España el Atlético de Madrid, que no eran los principales favoritos. ¿Eso quiere decir que en la Eurocopa hay lugar para la sorpresa y que ahí podemos estar nosotros?
Bueno, yo no diría ni sorpresas ni nada. Nosotros vamos a intentar hacer el mejor papel, que es intentar ganarla, pero como digo siempre, primero nos tenemos que centrar en el primer partido, que es el más importante, y después ir pasito a pasito. Es verdad que ha sido un año complicado y extraño, porque, bueno, como hemos visto y como tú bien has dicho, han ganado equipos que normalmente no ganan las ligas. Y ha sido pues momentos difíciles por estados de forma, por lesiones y demás. Así que bueno, esperemos que pase pronto esto y que bueno, podamos hacer una gran Eurocopa.
¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo que haya 18 jugadores que no estuvieron en las dos últimas competiciones, ni en la última Eurocopa ni en el último Mundial, Pablo?
Bueno, al final las ganas y la ilusión de poder jugar la primera vez con España en un torneo así, pues creo que es un hándicap a favor. Al final la ilusión que tenemos, que se demuestra en cada entrenamiento y todo, pues yo creo que es bueno.
Pablo, este año has estado tocado por una varita, ¿no? No es que hayas jugado seguramente todos los minutos que hubieras querido, pero lo has rentabilizado muy bien con goles. Creo que has marcado 7 esta temporada en esos minutos. Ha dicho ya Luis Enrique, has hablado con él de lo que quiere para ti, si quiere un poco utilizarte en esa faceta también de revulsivo, de jugador que puede resolver partidos complicados, o cuál es el rol que espera de ti.
Bueno, el de primeras me ha dado mucha confianza y bueno, al final es una de mis virtudes, estar muy cerca del área, intentar ser decisivo en esos metros finales y claro que quiere intentar pues aprovechar esas virtudes y bueno, voy a intentar demostrar que puedo estar aquí perfectamente y que bueno, que voy a aportar eso que me pide.
Oye, ¿cómo es la vida de un madrileño en París?
Bueno, pues este año, como la de todos, un poquito más encerrados. Pero bueno, la verdad que muy feliz allí, tranquilo, aprendiendo el idioma, haciéndome con la ciudad, los compañeros. La verdad que tenemos un gran grupo allí y bueno, está siendo una gran experiencia.
¿Te defiendes ya con el francés o no?
Sí, me voy defendiendo.
¿Y cómo es el Paris Saint-Germain por dentro? Uno de los llamados nuevos ricos en el continente. ¿Es tan grande como parece desde fuera? ¿Cómo es dentro la convivencia?
Pues no, no pienso. A ver, es un club muy grande, obviamente, pero después también tiene su faceta familiar. Creo que tenemos un gran grupo, no solo de jugadores, sino toda la gente que trabaja para el club, tanto fisios como utilleros y demás. Creo que tenemos un gran grupo y no se capta tanto la visión que tiene de ser un club tan grande.
Y sabes que ha sonado Pochettino en los últimos días como posible entrenador para el Real Madrid. Al final ha venido Ancelotti. ¿Cómo es Pochettino como entrenador? ¿Cómo es en la distancia corta?
Bueno, es un entrenador que le gusta meter bastante intensidad en los entrenamientos, en los partidos y bueno, hacer transiciones. Y bueno, en el trato personal, pues bueno, intenta llevar al grupo lo mejor posible.
Esta te la tenemos que preguntar porque si no nos dirán que es imposible. Se ha hablado tanto y tanto y tanto de la posibilidad de que venga Mbappé al Real Madrid, Pablo. ¿Has hablado con Mbappé? Porque él habla castellano francamente bien, ¿no?
Sí, él habla castellano, pero es verdad que de eso no hablaban mucho porque él, tanto él como yo, como el resto de jugadores que tenemos competición ahora, estamos centrados en eso. Y lo del futuro, pues no sé qué pasará.
¿A ti te extraña que no haya renovado todavía?
No, al final sus cosas tendrá para renovar o no. No sé realmente las conversaciones que tienen entre ellos, pero yo le veo feliz allí.
Pablo, ¿qué sería más fácil? ¿Arrancar a Mbappé del Paris Saint-Germain o arrancar la Torre Eiffel del Trocadero y cambiarla de ubicación?
No sé. Bueno. Difícil pregunta.
Oye, y visto desde cerca, creo que era Ander Herrera el que lo decía hace poco, Mbappé junto a Haaland marcará una época dentro del fútbol. Visto desde cerca, ¿cómo es Mbappé? Visto desde un metro, como le ves tú todos los días.
Pues estoy de acuerdo, la verdad, yo creo con Ander, porque al final son dos jugadores muy jóvenes, los cuales tienen un talento superior al resto. Y creo que al final pues marcarán una etapa si siguen como están ahora mismo.
Oye, Pablo, en tu historial puedes presumir de haber trabajado con algunos de los mejores entrenadores del mundo, con Emery, con Tuchel, ahora con Pochettino. ¿Alguna vez has pensado con quién te gustaría trabajar? Tú ves un partido por la tele, ves a un entrenador, cómo prepara los encuentros, cómo despliega el equipo tácticamente. ¿Has llegado a pensar, mira, con ese me gustaría alguna vez coincidir?
Pues no lo he pensado, pero es verdad que he tenido la suerte y bueno, intento aprender de cada uno de ellos, pero una de las cosas que más me fascinaba era cómo preparaba los partidos Tuchel. Al final los preparaba muy bien, te daba unas indicaciones, no te daba muchas, pero las indicaciones que te daba pasaban dentro del partido.
Mira que si llegas a haber dicho Simeone, porque he visto tu nombre vinculado al Atleti en las últimas semanas, también algún club más español. ¿Están tus planes volver a España y volver a Madrid o no?
Bueno, yo de momento soy feliz allí, tengo contrato en vigor allí y bueno, yo me centro en el París ahora mismo.
¿Ves a Sergio Ramos en el París Saint-Germain? ¿Te gustaría verle allí?
Bueno, ya se ha hablado también mucho de eso. Obviamente los mejores jugadores siempre quieres jugar con ellos, pero bueno, pienso que está difícil.
Pablo, pues muchísimas gracias y mucha suerte en lo que viene.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pablo Sarabia aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Llegaron ya los jugadores del Villarreal y el United y para hoy está prevista la llegada de los del City y del Chelsea, Blas.
Van a estar aquí en breve, porque tienen de tope hasta las 2:30. El futbolista más feliz sobre la faz de la tierra, Azpilicueta, que viene como campeón de Europa, y también Eric García, Laporte, Ferran Torres y Rodri. Ya está por aquí Pau Torres, futbolista de 24 años, va a ser titular con Luis Enrique, y le hemos preguntado cómo lleva eso de no jugar con Ramos cuando siempre ha jugado con el capitán del equipo nacional.
Bueno, al final, cuando uno viene aquí y es joven, intenta aprender de cualquier compañero. En mi caso, pues en los anteriores partidos, como has comentado, he jugado con Sergio al lado y bueno, he aprendido al máximo de él y ahora pues con el compañero que juegue aprenderé de él y él aprenderá de mí, así que estamos listos.
Venimos comentando que es una selección con menos cuajo, con menos partidos internacionales, con menos escarapelas. Le hemos preguntado a Pau quién debe tirar del carro ahora que no está Sergio Ramos en la selección española de fútbol.
Tirar del carro todos, después hay gente más veterana y otros más jóvenes, pero una vez estamos en el campo, tanto los que juegan como los que no están capacitados para tirar del carro, y si te tengo que destacar a alguien, pues bueno, al final Sergio Busquets ha sido campeón de todo, es nuestro capitán, el que más internacionalidades lleva y por lo tanto pues nuestro referente, pero bueno, desde él, Coque, Jordi, Azpilicueta, los que más internacionales tienen, pues son nuestros referentes y a lo que los jóvenes queremos aspirar un día, a ser uno de esos veteranos.
Esta tarde de entrenamiento aquí con todos en la ciudad del fútbol de Las Rozas a las 7 a puerta cerrada y el viernes recordamos partidazo en el Metropolitano con 23.000 espectadores España-Portugal.
Uno que estuvo en el Mundial, Lucas Vázquez, pero que no está en la convocatoria, entre otras cosas porque está lesionado, es el gallego que ha renovado 3 temporadas con el Real Madrid, Rodrigo.
Eso es, hasta 2024, igual que Carlo Ancelotti, a razón de 5 millones por cada una de ellas, jugador muy del gusto del técnico italiano y también lógicamente ha jugado a su favor su versatilidad esta temporada en la que ha actuado como lateral o como extremo por la derecha. Ya está renovado Lucas Vázquez, falta Sergio Ramos y cada día que pasa aparece un día menos del camero en el Real Madrid.
En el Atlético de Madrid publicaban hoy los compañeros del diario Marca que el equipo rojiblanco se interesa por Marc Cucurella, el lateral izquierdo e interior izquierdo del Getafe, Quique Díaz.
Sí, eso es. Es un jugador que interesa al Atlético de Madrid, sobre todo para reforzar esa posición de lateral izquierdo, en la que ahora mismo solo tienen a un lateral izquierdo puro, que es Renan Lodi, y al Cholo Simeone le gusta la opción de Marc Cucurella, que recordemos, en el Getafe ha jugado siempre posiciones más adelantadas como extremo izquierdo, pero podría ser una muy buena opción para reforzar esa parte izquierda de la zaga, en la que de vez en cuando incluso ha llegado a jugar Saúl. El presidente del Getafe, Ángel Torres, ya ha dicho en las últimas horas que si algún jugador titular del Getafe quiere abandonar la disciplina azulona, tendría que abandonar, o en este caso abonar, la cláusula de rescisión. En el caso de Cucurella, rondaría los 25 millones de euros.
25 millones, aunque Cucurella ha dicho que quería quedarse la próxima temporada en el Getafe. ¿Qué te parecería la llegada de Cucurella al Atlético de Madrid, Rodrigo?
Me parece un futbolista interesante, versátil, puede actuar en una defensa de 4 de 5, puede jugar más adelante porque tiene llegada, defiende bien, tiene buen pie, tiene futuro por edad, pero hay que negociar con Ángel Torres. Recuerdas el año pasado lo de Olivera, ¿no?
Sí,
todo el verano,
sí, sí.
Hablando de Olivera, al final Olivera no salió porque en el Getafe el que manda es Ángel Torres y no va a ser fácil negociar en el caso de que el Atlético de Madrid se decida finalmente por él.
Por cierto, ya se publicó en Italia y era bien cierto que el Atlético está interesado en Rodrigo De Paul, el futbolista del Udinese, pero hoy el Corriere dello Sport habla también de que el Atlético ha hecho llegar una oferta por Lautaro Martínez, ¿no?
Sí, habla de una oferta que ni siquiera ha considerado el Inter, que es verdad que necesita vender, es verdad que tiene en el escaparate a futbolistas como Asraf o como Lautaro, pero quizá no necesite vender a los dos, solo a uno de ellos, y parece que el que está más cerca de salir es Asraf, y en el caso de que se decida por vender a Lautaro, no va a pedir en ningún caso menos de 80 o 90 millones de euros. La oferta del Atleti, siendo buena para los tiempos que corren, según esta información, más o menos alcanzaba la mitad de esa cifra, con lo cual el equipo de Nero Achurro ni siquiera ha tenido a bien considerar la propuesta.
Asraf estaría cerca, según dicen en Italia, de salir y podría ir al Paris Saint-Germain, que ha soltado a Florenzi, recordemos, recientemente. 1:37, seguimos. En el Barcelona, esta mañana se ha cerrado el tercer fichaje ya de cara a la próxima temporada, Rodrigo.
Eso es, el lateral brasileño Emerson, que ha jugado en el Betis las últimas 2 temporadas. El Barça ya había pagado 6 millones al Atlético Mineiro, ahora paga otros 9 al Betis para hacerse con los derechos al completo del futbolista hasta 2024. Emerson ha jugado 38 partidos, ha marcado 2 goles esta temporada y puede debutar además con la selección brasileña esta misma semana. Dentro de la operación, el Barça traspasa al Betis a Miranda a coste cero, pero con un porcentaje en una posible venta posterior del Betis a un tercer club. Así que, 3 fichajes en 3 días, Agüero, Eric García, Emerson, pero a Laporta le falta dar la noticia que más persigue, que es la renovación de Leo Messi.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte. Quiere seguir con esta reflexión y quiere, como es lógico y como quieren todos nuestros jugadores, tener un equipo muy competitivo que, pues con la exigencia que marca el club, se ganen Champions, Ligas, Copas, se ganen títulos. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes lo tengamos decidido, mejor, pero tampoco nos ponemos prisa a una parte y a otra. La relación es muy buena y las ganas son todas, por las dos partes, yo creo.
A Laporta le falta lo más importante, que es renovar a su estrella y concretar quién va a llevar el mando. Koeman tiene contrato en vigor, Xavi sigue en Qatar y la tesorería no está para muchas alegrías. Si la continuidad del holandés fuera una casilla en la quiniela, la puerta va puesta.
Si esto fuera una quiniela, ¿estamos cerca, más cerca del 1 o más cerca del 2?
Bueno, el 1 es casa, el 2 es fuera, ¿no? ¿Te refieres a eso? No tardaréis mucho en saberlo. Este periodo de reflexión era bueno. Y yo, bueno, veo más un 1 que un 2. Si te quieres que te diga la contestación así.
Más cerca de la continuidad de Koeman, el cuarto fichaje del Barça podría ser Wijnaldum, con el que siguen negociando. Está libre, salió del Liverpool. Y el quinto podría ser Depay, pero este solo vendría en el caso de que Koeman continuara en el equipo. Eliminatorias de ascenso a Primera División comienzan hoy con el Girona-Almería a partir de las 21 horas en Montilivi y mañana, Blas, primer envite del Rayo Vallecano-Leganés en Vallecas. ¿Qué recuerdos tienes de los partidos de esta temporada entre ambos, Blas?
Bueno, igualados, pero el Leganés ganó en Butarque 1-0 con el gol de José Arnaiz y hace muy poquito en mayo empate a 1 en el estadio de Vallecas en un partido bastante cerrado y en el que el Leganés fue mejor en la primera parte y el Rayo en la segunda. Tenemos muchas ganas de este combate, una buena noticia que aseguramos a un finalista, una mala del Toro que uno de los dos se queda seguro la próxima temporada en Segunda División.
Nos escucha ya uno de los fijos de Iraola, Santi Comesaña, el centrocampista gallego. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo dirías que llega el Rayo a esta cita tan trascendental? Aquí ya es vida o muerte, no cabe otra.
Bueno, pues buen momento. Yo creo que llevamos un buen momento. El último partido es verdad que sí que lo perdimos contra el Lugo, pero hicimos un buen partido. Se encerraron atrás y al final fue difícil en ocasiones, pero no quiso entrar el balón, pero creo que llegamos un buen momento.
¿Te asusta un poco lo del 0-5 del Leganés en Zaragoza o es circunstancial?
Bueno, creo que es un poco circunstancial. Al final sí que es verdad que bueno, ellos llegan en un mejor momento que nosotros, se podría decir, pero al final en playoff da igual cómo llegues, que el playoff es otra cosa y esa vida a muerte.
Se refería ahora a Carlos Sánchez Blas a los dos partidos que este año os han enfrentado el Leganés, un empate, una victoria, muchísima igualdad en ambos encuentros, ¿eh?
Sí, tanto allí como aquí. Al final fue un partido bastante cerrado, ellos son un equipo que defienden muy bien, encajan muy poquito. Y bueno, y a la contra nos hicieron daño en Butarque y en Vallecas, ¿no? Y bueno, al final en Butarque nos expulsaron a Dimi en la segunda parte y al final, bueno, se lo llevaron ellos los 3 puntos. Y bueno, y en Vallecas se vio el 1-1 y creo que pueden ser partidos parecidos ahora en playoff.
Oye, ¿entiendes que llegando a una cita tan trascendental como esta, el Rayo, por ejemplo, pierda a Dimitrievski o Advíncula por compromisos internacionales? Creo que al Leganés le sucede lo mismo con Rosales. ¿Esto no debería estar previsto de otro modo?
Bueno, al final yo de eso no entiendo demasiado.
Quiero decir, cuando la liga para, los internacionales se van, pero los equipos de primera no se ven perjudicados, pero en los de la segunda os pasa todo el año, ¿eh?
Sí, al final sí, pero bueno, al final son compromisos de selecciones, creo que es una cosa aparte. Yo creo que por parte de ellos también intentaron hacer algo por quedarse, pero también entiendo que bueno, que también tienen que ir con su selección, al final están entre la espada y la pared.
Blas.
Santi, en el fútbol de segunda y sobre todo en estas eliminatorias, yo creo que cuentan mucho las áreas. Y en las áreas el Rayo no está fino, no sé si lo compartes. Le cuesta mucho meter gol, como el otro día contra el Lugo, y a veces concede demasiado fácil atrás. ¿Lo estáis hablando, lo estáis valorando? ¿Cómo lo ves?
Sí, está claro que tienes toda la razón. Al final, cada gol cuenta en playoff. Nosotros ahora, que vienen ellos ahora a Vallecas, salir con la portería cero nos da la vida y obviamente tenemos que intentar eso y ya lo hemos hablado para que sea así y obviamente si pudiéramos ganar pues mucho mejor, ¿no? Es verdad que bueno, no estamos teniendo en las áreas mucha suerte, pero durante toda la temporada no la hemos tenido, pero si llega la suerte ahora sería lo mejor, vamos, no haberla tenido durante toda la temporada y tenerla ahora sería mejor que mejor.
Tú que eres futbolero y has jugado contra todos 2 veces este año, de los 3 rivales que había posibles, ¿te parece el Leganés el más completo, el que mejor plantilla tiene y el que está en mejor momento por encima de Girona y Almería o no?
A ver, son 3 plantillas muy buenas, las 3 yo creo. Pero bueno, creo que el Leganés me parece que es el de la segunda vuelta el mejor equipo. Creo que fue el mejor equipo, creo que quedaría primero solo en la segunda vuelta. Pero bueno, es que cualquiera de los 3, ahora mismo Girona creo que lleva 8 o 7 partidos sin perder. bueno, el Almería ganó el otro día en Gijón. Está todo muy... da igual, o sea, nosotros si nos dieran a elegir lo haríamos aleatorio, yo creo. Al final cualquier equipo es bueno, cualquier equipo te puede echar y cualquier equipo, bueno, te puede ganar, puedes perder, puedes hacer lo que sea contra cualquier equipo. Creo que las cuatro plantillas que hay ahora mismo en playoff están bastante igualadas.
Y luego una cosa que es un poco locura ya, porque estamos en la 1:44 de la previa del Rayo Leganés y a esta hora de la tarde no se sabe todavía si va a haber público. Desde el Consejo Superior de Deportes deslizan algunas fuentes que están trabajando para que mañana en Vallecas pueda haber un 30%. Esto es un poco locura, ¿no? El futbolista, ¿cómo siente o cómo vive esto? No saber si va a jugar con público hoy o mañana en este caso, la vuelta en Butarque. ¿Qué está pasando aquí, Santi?
Bueno, nosotros deseamos que haya público. Es verdad que nosotros también lo estamos hablando estos días. Tenemos también esas ganas de que, bueno, de que pueda haber público y tal, y lo estuvimos hablando en el vestuario ayer mismo. Y bueno, estamos un poco intranquilos en ese sentido, pero bueno, llevamos toda la temporada sin público. Al final, bueno, creo que sería un poco injusto que nosotros, imagínate que mañana no hubiera público y votar que sí, ¿no? No creo que eso fuera justo, pero supongo que bueno, que se está trabajando ahora para que a ver si mañana pueda haber público y ojalá así sea, porque es lo que queremos.
Tienes toda la razón, los dos o ninguno. Bueno, eliminatoria 180 minutos, supongo que premisa principal para mañana, Santi, portería cero, ¿no?
Sí, lo que dije antes, lo estuvimos hablando ya todos, que bueno, que hay que intentar dejar la portería cero, que es clave, ¿no? Fuera de casa, al final es muy importante tener la portería cero. Y bueno, y esperemos que así sea, y si podemos nosotros marcar los máximos goles posibles, pues mejor aún.
Estaremos muy atentos aquí en Onda Madrid a esta eliminatoria entre Rayo y Leganés. Mañana la contaremos en directo. Santi Comesaña, futbolista del Rayo. Santi, un abrazo, mucha suerte.
Gracias, otro.
Esto en cuanto a los rayistas, que llegan, ¿cómo, Blas, brevemente?
Bueno, lo que has dicho tú, Advíncula y Dimitrievski fuera, Advíncula titular, Dimi suplente y Kasmi ha percibido de sanción. Si ve una amarilla, el delantero franco-marroquí se perdería la vuelta en Butarque.
¿Y cómo llega el Leganés, Quique Díaz?
Bueno, pues llega realmente pletórico. Después del último partido de Liga, 0-5 frente al Zaragoza, llega bueno, pues con muy buenas sensaciones. Es consciente, además, el técnico pepinero, Asier Garitano, esta mañana ha dado rueda de prensa y es consciente de que este partido puede grabarse a fuego en la memoria de todos los pepineros.
Aquello fue histórico, fue la primera vez, esto sería la segunda. No es nada sencillo, ¿no? Ascender a cualquier categoría, en este caso a primera división, pero tenemos opciones, no lo hemos ganado, pero la dificultad es grande y por eso bueno, pues el mérito de poder estar entre esos cuatro equipos que vamos a tener todo el mundo las mismas opciones de poder subir, porque los cuatro equipos son francamente buenos.
Están a falta de cuatro partidos para lograr el que sería el segundo ascenso histórico a Primera División. Esta temporada, en temporada regular, fueron terceros con 6 puntos más que los vallecanos. Jugarán siempre la vuelta en casa y en caso de empate tras prórroga, la victoria será siempre suya. Pero Garitano opina que esa circunstancia no va a influir tanto.
Lo importante es este partido, el que vamos a jugar mañana, ¿no? Dependerá de si somos competitivos y tenemos alguna opción para pa el siguiente, ¿no? Veremos, a ver, no pensamos en lo que va a venir, sino en este partido e intentar dar la mejor versión del equipo.
Como decíamos al inicio, el Lega llega lanzado, 9 partidos sin perder, va a tener las bajas de Lasur, Bustinza y Arnaiz, y veremos si Omerúo, que ha vuelto a los entrenamientos pero llega muy corto de ritmo, puede ser de la partida.
Gracias, Kiki, un abrazo.
Un abrazo.
El que ya consiguió el objetivo con mucho sufrimiento, pero lo consiguió, fue la Agrupación Deportiva Alcorcón. Vamos a escuchar al técnico, a Juan Antonio Anquela, a corazón abierto, confesando sus sentimientos más íntimos de estos últimos 6 meses muy sufridos al frente del Alcorcón, en conversación con nuestro compañero Nacho Aranda. Ha dejado frases tan interesantes y tan profundas como estas.
Yo llegué, ¿cómo vas a llegar a un equipo que tiene 4 puntos? Fuimos a Leganés y perdimos 9 partidos. ¿Cómo vas a encontrarte un equipo? Pues entregado, ellos quisieron. Hablamos, que podíamos, que nadie iba a contar con nosotros y nosotros no íbamos a salvar. Ha sido un acto de fe tan grande, porque hemos luchado tanto. Esos chavales se han dejado la vida. que pasa es que tuvimos un momento muy complicado. Salíamos, entrábamos y no descompusimos el discurso jamás. No cambiamos ni una coma. Cuando ganábamos le decíamos lo mismo que cuando perdíamos, chavales, que esto va a ser largo, que tenemos que prepararnos hasta el último segundo, tenemos que prepararnos, que va a ser así. ¿Qué pasó aquí después del partido? Muy fácil, estaba yo solo, no había nadie, estaban todos celebrándolo en el campo, yo entré aquí solo, empecé a mirar para un lado, para otro, y en mi fuero interno solo decía, muchas gracias chavales, hasta que vino Laure a buscarme, porque yo tenía que estar en una fiesta que había ahí, y es la fiesta más bonita que yo he vivido en mi vida. Era vital, porque nosotros no jugábamos para nosotros, jugábamos para mucha gente, jugábamos para la gente de la oficina, jugábamos para el que está en Qatar, que es el dueño, el jefe, y nunca hemos tenido una palabra de reproche hacia nosotros, y mira que hemos estado jodidos, hablando mal y pronto. Este es el Alcorcón, para lo bueno y para lo malo. Y como ves, aquí hay letreros y hay cosas que dicen, muchas cosas, algunos los tendremos que cambiar, porque hay uno que dice... Allí está, ¿no? Siempre hasta el último minuto del último partido o algo así. Yo le voy a poner debajo, procurar que sea un poquillo antes. Porque si no, no sé si el corazón va a aguantar tanta tensión.
¿Y ahora qué dicen que te quieren poner una calle?
No, calle no. No. Porque, ¿sabes por qué? Yo le dije, mira, a mí no me pongáis ninguna calle, porque eso tiene árboles y hay que regar los árboles, y yo no puedo venir a regar los árboles, vamos a hacer una cosa más sencillita. Yo lo único que le agradezco a la gente es el cariño. Lo único que necesito es descansar y liberarme de tanta tensión. Porque es que, te lo he dicho antes, nosotros no hemos jugado nacional, hemos jugado 31. Lo que necesito es tranquilidad. Irme a mi casa, estar 3 días, y a los 3 días estoy aburrido. Cuando mi mujer se vaya a trabajar y yo me tenga que quedar haciendo la comida o haciendo cualquier cosa. Con la leche, con lo bien que yo vivía aquí y lo bien que estaba aquí. Pero bueno, esta es la vida, y te vuelvo a repetir. Persona feliz, venir a mí, que os voy a decir cómo se consigue la felicidad. He estado en otro equipo, pero mi corazón es amarillo. Yo tengo cosas en la cabeza y mi casa es amarilla. Amarilla, porque tiene que ser amarilla, porque es el color que a mí más satisfacciones me ha dado como profesional.
Precioso montaje de nuestra compañera Laura Cabrera con la colaboración de Quique Viso. Volvemos con Carlos Sánchez Blas. Hoy tenemos baloncesto 10 menos 10 aquí en Onda Madrid. Si el Real Madrid le gana al Gran Canaria, estará en semifinales, Blas.
Claro, es una buena oportunidad para meterse en semifinales. El Madrid no se queda en cuartos desde el año 2008, que ya queda lejos con plaza. 1-0 en la eliminatoria después del más 24 del pasado lunes en el Palacio. Y además, en caso de ganar, no solamente se mete en semifinales, sino que descansaría hasta el domingo y esperaría rival del Valencia-Baskonia, que hoy juegan su segundo partido antes de la velada del Real Madrid. Es importante para tener un poquito más de descanso en un calendario terrorífico, con buenas sensaciones del Toro después del gran partido que jugó el Madrid el pasado lunes en la calle Goya.
Pero llega el Madrid bien, ¿eh? Ganó ampliamente el primer partido, con gente muy enchufada, buen rendimiento de Poirier, de Tallus, en fin, que hay que ser optimistas.
Cuando el Madrid no echa de menos a Tavares, es una buena señal. Tavares, que ha estado con molestias en el pubis desde hace más de un mes, el otro día jugó menos de 20 minutos, pero claro, ¿quién lo iba a decir en el Lasso pretérito, ¿no? Que el juego interior iba a ser tan determinante. Poirier levantando al equipo desde que ha llegado con mucha energía, buenos números, 11 puntos y 8 rebotes de media. Tallus firmando su mejor partido con la camiseta del Real Madrid frente al Gran Canaria, y gente que se apuntó al buen rendimiento como Coser, como Carroll o como el propio Jul. Con lo cual, buenas sensaciones y la intención de dinamitar una serie que el Madrid no quiere alargar hasta el próximo viernes.
¿Cómo están el resto de series, Blas?
Todas con el cabeza de serie 1-0. El Barça le ganó a Juventud 1-0 en el Luminoso. Tenerife le ganó a Burgos 1-0. Baskonia le ganó, mejor dicho, Valencia le ganó a Baskonia con mucha polémica, 1-0, una posible falta de Vives a Henry en la última jugada del partido. Por lo tanto, parece que los cuatro primeros, si continúan la tendencia, van a estar en las semifinales de la Liga CB.
Esta noche te escuchamos a partir de las 10 menos 10 de la noche en el partido de la Onda. Transmisión del Gran Canaria, Real Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias en tenis. Seguimos muy atentos a la participación de los nuestros en Roland Garros, Laura Cabrera.
Ayer con el debut de Rafa Nadal ante Popirín, mañana se mide en segunda ronda al francés Richard Gasquet. 16 encuentros han jugado en sus dilatadas carreras desde que tenían 13 años. Nadal recuerda especialmente las semifinales de Monte Carlo en 2005, un duelo que le abrió las primeras puertas para ganar su primer Master 1000. Así lo recordaba.
Nos hemos enfrentado muchas veces, ¿no? Nos conocemos desde que éramos pequeñitos, jugamos nuestro primer partido cuando teníamos 12 o 13 años en Tarbes, en Le Petitas, y después creo que tanto él como yo creo que hemos tenido dos carreras largas y de éxito, con lo cual es bonito a estas alturas de nuestras carreras poder enfrentarnos una vez más y aparte en un lugar como este, creo que tan importante para los dos, ¿no? O sea que siempre es difícil y espero estar listo para jugar al nivel que necesito.
En la jornada de hoy juegan Pablo Andújar, Roberto Bautista, Davidovich, Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño. Y en el cuadro femenino, la única representante femenina es Paula Badosa, que va a jugar esta tarde frente a Kovinic. Ayer cayó derrotada Carla Suárez en su reaparición frente a la americana Stephen en tres sets. Ayer también victoria importante del Atlético de Madrid femenino, que se impuso 4-3 al FC Barcelona, campeón de la Liga Iberdrola, y de la Champions. Es la primera vez que el Barcelona perdía un partido en lo que llevamos de Liga. También hoy cita importante para los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Primer partido de tres, al mejor de tres, y va a arrancar la serie en Barcelona para el Inter Movistar a las 8 de la tarde. El entrenador del Inter Movistar, Tino Pérez, habla de la igualdad de la eliminatoria.
Pues llega, pienso que muy bien, porque ha hecho una segunda vuelta espectacular. He quedado tercero, iba quinto, con lo cual a dos puntos, creo que si mal no recuerdo, del pozo. Nos ha sacado a nosotros un montón de puntos, o sea que llega creo que con mucha autoestima y con un buen juego y con unos resultados estupendos.
Y terminamos con una gran noticia. La nadadora Teresa Perales ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, ganadora de 26 medallas en 5 Juegos Paralímpicos. Ha sido distinguida con este galardón, al que optaban 18 candidaturas en 9 nacionalidades. Perales toma el relevo como ganadora a Carlos Sainz, que lo conseguía el año pasado, y es la ganadora, además de todo lo que hemos comentado, de sumar esos 22 medallas también en mundiales y en 37 campeonatos de Europa.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con las noticias. Recordad, a las 9 con José Luis Pobador, más información deportiva en Madrid al tanto, y a las 10 menos 10 el Gran Canaria Real Madrid de básquet, aquí en directo en el partido de la onda. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.